columna didáctica histórica de Leo Arizonia, 200 años del invento de la fotografía. Debería ser como se decía antes, quedó muy mal después el entrecomillado en el aire, porque no era una fotografía la primera, pero todo eso lo cuenta Leo en su columna.
Exactamente, en 1826, hace 200 años, que se inventó la fotografía. Hasta ese momento no existía. No la fotografía, la reproducción exacta de la realidad, si eran pinturas, si eran dibujos. Y el culpable de todo eso es Joseph Nietzsche Poreniepce, un francés. Y esta fotografía que es muy famosa, ¿no? Es como muy borrosa la imagen también, pero que se llama Vista desde la ventana en Le Gras. En Le Gras era la comuna donde estaba su casa, ¿no? Como dije, la fotografía, me parece que está claro que lo dijimos en varias columnas. Nace en Francia, pero realmente no se llamó al principio fotografía. Durante los primeros 30 años se llamó de varias maneras. La primera denominación que tuvo es heliografía. Tuvieron que pasar como 30 años para que adoptara el nombre de fotografía, ¿no? Si bien hay muchos estudios, muchos libros o algo que dicen que nació la primera foto, data de 1824, esta primera foto, otros dicen que 1827, otros dicen 1826. Lo cierto es que no hay una fecha como exacta, pero lo cierto es que Francia este año, a principios de enero, en el Gran Palais, hizo un gran evento gratuito anunciando los festejos por los 200 años de las fotografías y anunciando que a lo largo de todo el año va a haber charlas, ferias, exposiciones, cosas muy importantes festejando justamente los 200 años de la fotografía, ¿no? Y vamos a aclarar lo siguiente, o sea, esta es la primera fotografía que sobrevivió, que perduró, o sea, porque es sabido que Niepce, por ejemplo, desde 1816 ha tenido pruebas y resultados de otras fotografías puntuales, pero que no han perdurado o capaz que se han perdido. Esta es la primera, la que sobrevive y que es de esa fecha de 1826, ¿no? Esos estudios Niepce realmente los venía realizando 10 años antes. ¿Quién es Joseph Nietzsche Poreniepce? Nació en 1769. En Francia, en Chalon-sur-Saône, perdón la pronunciación, pero es al sureste de París, es cercano a Suiza, en una familia con un pasar económico tremendo, rica, muchos contactos en la nobleza, y es por eso que siempre Niepce tuvo muchísimo tiempo también como para experimentar, o sea, porque él experimentó muchas cosas, ¿no? No solo la fotografía, sino que trató de inventar muchísimas cosas, ¿no? Realmente era como lo describió algún historiador, era un semisabio el tipo, ¿no?
Tiene una patente de un motor que creó, patente que le dio Napoleón.
Claro.
Buena parte.
Claro.
O sea que en su momento era un todoterreno de esos que se daban en esas épocas también, no sí. Una disciplina específica, sino multidisciplinar y creativo,
¿no? Y que perseguían eso, de inventar cosas y patentarlo también, ¿no? Justamente. Entonces, también hizo lo mismo con la fotografía, ¿no? O sea, lo que hizo Niepce es. Lo que se ve famoso en la fotografía siempre es la famosa cámara oscura, ¿no? Eso que dice, es la cámara oscura o algo. Entonces lo que hizo Niepce es combinar los conocimientos que ya había desde el siglo XIV, desde el siglo XV, que era lo que era la cámara oscura, que eran en principio en el siglo XIV-XV eran grandes habitaciones totalmente herméticas, cerradas, con un orificio de entrada que era usada por los pintores y por los dibujantes para reproducir la realidad. No se podía hacer una fotografía, siglo XIV, siglo XV. Entonces, si vos haces hermético cerrás herméticamente un cuarto, lo que fuera, la ventana la tapías todas y haces un agujerito en esa ventana, la imagen exterior se proyecta en la pared opuesta de forma invertida, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es la manera como entra la luz, es la manera como se forma el ojo humano. O sea, la cámara se creó de acuerdo al ojo humano.
Sí, recién Leo trajo aquí el experimento con una caja de zapatos, es muy básico, en la punta, la caja está toda pintada de negro adentro. Exacto. Tiene un solo agujerito en la punta donde pone una lupa para que sea mejor.
Para que proyecte más
para
cantidad
que proyecte
de luz.
Mejor, y después le colocás dentro un papel.
Papel vegetal.
Un papel vegetal. Claro, lo hemos hecho desde la escuela quizás muchas veces, pero sigue rompiéndote la cabeza cómo esa imagen se da vuelta para los dos lados, de arriba abajo, de izquierda a derecha, y vos decís, pues yo no veo así, pero sí, uno ve así.
Nosotros vemos así.
Pero el cerebro me lo da vuelta de nuevo.
Claro, porque el ojo humano es la pupila cuando te la dilata el oftalmólogo, y eso es el diafragma, que se abre y se cierra. cierra. Cuando nosotros estamos en la playa, apretamos los ojos, se está cerrando la pupila. Cuando estamos en un lugar oscuro, se abre la pupila. Los ojos rojos es porque hay un lugar, estamos en un lugar oscuro con la pupila abierta y sale el flash y te ilumina los vasos sanguíneos. Y la imagen se forma en la retina. La retina es el sensor y se forma invertida de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero nuestro cerebro como que la reinterpreta y la modifica.
La explicación científica es clarísima, igual te sigue rompiendo la cabeza.
Sí, ves que te rompe la cabeza. Cuando lo ves, a mí me sigue rompiendo la cabeza, y es una de las cuestiones que vos cuando los mostrás en las clases, sí, decís, pa, te dicen, viste, pa, qué increíble. Y nosotros vemos así, te dicen, sí.
Bueno, pero acá lo demostrás. Decía siglo XIV, siglo XV, lo tenían bien claro.
Lo tenían bien claro, entonces los pintores dibujaban y pintaban los paisajes, los reproducían como una especie de calco, digamos, pintando en esas habitaciones que después se fueron achicando y eran grandes cajas y donde ponían el orificio de entrada, se proyectaba y pintaban arriba de un vidrio esmerilado, por ejemplo, la proyección. No existía siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, no existía esa cuestión de reproducir exactamente en una foto la imagen exterior, ¿no? Entonces lo que hizo Niepce fue tomar ese concepto de la cámara oscura que había, que ya había cajas más chicas, y achicarlo, ¿no? Hizo una caja, un cajón de 30 de ancho por 30 de ancho, largo, de altura y de profundidad también, más o menos. Pensemos en los fotógrafos de plaza. ¿Qué era el fotógrafo de plaza?
Esa
una caja, ¿no? Entonces le colocó o sea, era portátil puntualmente, ¿no? Entonces,
por eso se metían atrás de la cortinita para mantener eso oscuro.
Para mantener oscuro, para ver.
Claro.
Porque ellos tenían que ver en la oscuridad, si no podías hacer el foco. Entonces le hizo un orificio de entrada a esa caja y en la pared opuesta lo que estuvo haciendo todos esos años Niepce es investigar sobre determinado tipo de sustancias que son sensibles, que reaccionan a la luz. O sea, que reaccionan a la luz quiere decir que esas sustancias, al ser expuestas a la luz, se modificaban, se oscurecían, ¿no? Cosas, los primeros ejemplos son que ponían una hoja, entonces la ponían al sol, una hoja, agarraban la sustancia sensible, colocaban una hoja arriba, entonces lo colocaban al sol y cuando sacaban la hoja, todo el resto se ennegrecía y la hoja quedaba blanco. Con el paso de los minutos se iban ennegreciendo todo. Entonces, descubrió esas sustancias que reaccionaban a la luz y se transformaban, ¿no? Entonces, agarró una placa de peltre puntualmente, ¿no? Y le colocó determinado tipo de sustancias. En esa investigación era una especie como de asfalto que se llama el betún de Judea. Y también había descubierto que con un aceite de lavanda también untado, eso. Es una explicación como muy química, ¿no?
O sea, porque es que me hace acordar a las columnas que está haciendo ahora Lucía Ami cuando nos habla de las grandes ideas de la física. No eran físicas, o físicos, las personas en general eran esto, químico, físico, sí, matemático, ¿no? Sí. Era un poco de todo, estos genios, que al final termina con mucha química y con matemática, sí, también, y con física, logrando o intentando lograr que la imagen quede plasmada, que es grabada alguna vez, ¿no?
Tal cual, eran genios. Sí. Eso vos lo describiste bien, eran genios los tipos. Y entonces logró esos estudios y bueno, lo que colocó es esa placa con ese betún de Judea, el aceite de lavanda, en la pared opuesta de donde estaba el orificio de entrada de la imagen, y ya con la cámara pronta, lista, la colocó en su casa. Abrió la ventana y enfocó el exterior, que eran los techos de su finca, porque era un tipo muy rico la familia. Y ya con la placa adentro, el orificio de entrada, la cámara enfocada hacia afuera de la ventana, realiza la fotografía. Pero la gente va a decir, está, realizó la fotografía, hizo un clic, lo que tienen todos en la fracción de milésima de segundo. No, ¿saben cuánto demoró en que hubiera imagen, que se registrara imagen en esa placa de peltre? Demoró 8 horas. Durante 8 horas se calcula que 8 horas o más, dicen algunos investigadores históricos, que demoró en que la imagen exterior se formara. No existía el revelado, ¿no? Como existe ahora. Entonces era la imagen final, que hubiera algo de imagen, porque también era una imagen muy difusa. No es una fotografía que vos digas, no, se ven los techos. Es una imagen muy difusa y con los pasos de los años también como hubo una mejora en esa copia para que se vea de mejor, ¿no?
Pues esa imagen difusa terminó siendo la primera fotografía o heliografía. ¿Por qué heliografía?
Claro, Niepce no se llamaba fotografía, Niepce la llamó heliografía, que viene del griego helios, que es el sol, y grafía de escritura.
Okay.
La fotografía siempre le dice, ¿qué es la fotografía? Ah, escribir con luz, que te dicen, no, bueno, sol, escritura, escritura con el sol. O sea, es el sol que hacía reaccionar, plasmaba a determinados tipos de sustancias sensibles al sol. Y la nombró heliografía, ¿no? O sea, el nombre fotografía recién aparece en 30 años después, más o menos, en 1855, un científico inglés, John Herschel, que también la llamó fotografía, que viene del griego también, ¿no? De PHOS, POS, que se pronuncia FOS, que es luz, y grafía, escritura. Okay. Escritura con luz. Es la misma idea. Es exactamente la misma idea. Y posteriormente, heliografía, antes de fotografía, tuvo también dos nombres más, que Daguerre la patentó, daguerrotipo.
Un poco narcisista Daguerre.
Totalmente de narcisista.
No fue
lo
griego, fue el mismo.
Totalmente sí. Narcisista, pero que la gente capaz que le suena un daguerrotipo, ¿no?
Sí, de esas es la que más le suena.
La que más le suena, porque heliografía, y tampoco le suena calotipo, que es un inglés, William Henry Fox Talbot, que quiso patentar, pero no llegó a patentar el invento de
pero
la fotografía.
Pero ahí daguerrotipo, calotipo, ¿qué fue cambiando?
Sí, ahí va. Lo que fue cambiando es que Niepce, por ejemplo, o sea, fue cambiando en que ya no eran... el calotipo fue fundamental, porque si bien no lo logró patentar, logró Talbot el negativo positivo, ¿no? Entonces ya con una fotografía, tanto la heliografía como el daguerrotipo eran copias únicas. Vos no podías hacer otra copia, eran como una pintura.
Okay.
O copia única. El calotipo ya con esa en el negativo podías hacer... X o N, como si tenés el negativo ahora. Vos tenés un negativo de archivo de tu familia y podés hacer, te piden los familiares 50 fotos y las haces 50.
Eso es el calotipo, que ni siquiera se nombra nunca.
No, nunca se nombra. Y es súper importante a nivel de la historia de la fotografía, ¿no? Pero un poco...
Volviendo a los 200 años, a Niepce.
Sí, volviendo a Niepce. Niepce realmente, a partir de 1826, que hizo el invento, como que quiso acortar esos tiempos. Quiso, en vez de 8 horas, acortar, mejorar las sustancias sensibles. O sea, que gastó muchísima fortuna en el invento de la fotografía hasta quedar prácticamente en la ruina, ¿no? O sea, en 1829-30 se le acerca Daguerre como para explotar el invento, para tratar de mejorarlo en el sentido de que lograr sustancias más sensibles, lograr objetivos más luminosos para que entre más luz, para que reaccione mejor y acortar los tiempos. Ya los empezaron a cortar, ya no eran 8 horas, sino que eran capaz que una hora puntualmente, ¿no? Lo que pasa que en 1833 Niepce muere y su hijo Isidore hereda el invento nada más, porque no heredó ni un peso de su padre, y sigue la sociedad con Daguerre un poco para seguir investigando con este invento. Colocan lentes más luminosos, cambia la placa de peltre en vez de peltre de cobre, logran sustancias más sensibles. Daguerre logra lo que se llama la imagen latente, que es alucinante, que es vos cuando sacabas con rollo el negativo, sacabas pa, y al mes lo llevabas a revelar. Entonces logró eso, que hubiera una imagen invisible que posteriormente sea desarrollada en la parte química. Eso acortó muchísimo los tiempos. Y justamente en 1839 se logra acortar los tiempos a prácticamente, pero ya sin Niepce, el hijo de Niepce y Daguerre, a unos 4 o 5 minutos de exposición. Es ahí en 1839 cuando el Estado francés le compra al hijo de Niepce y a Daguerre, les da una renta vitalicia, adquiere la patente del invento, les da una renta vitalicia, y lo que hace Francia es liberar el invento en 1839, a fines de 1839, liberar el invento. Es por eso que cuando hablamos de una columna acá, que 6 meses después del invento de la fotografía, aparece la primera el primer daguerrotipo acá en Montevideo, en el Río de la Plata. El primero que se toma es en Montevideo, frente a la iglesia.
¿Pero eso qué año es?
Eso es año 1840, a 6 meses...
Del daguerrotipo. De la liberación de Francia de la patente.
Okay, exactamente. Y un poco como para ir cerrando esta parte, yo le llamé como estupefacción universal, porque Realmente estas son unas palabras dichas por Nadar, otro gran fotógrafo, Félix Tournachon Nadar, que en 1850-60 dijo que el invento de la fotografía había logrado una estupefacción universal, porque como toda cosa nueva genera muchísima resistencia, muchísimos miedos, muchos intelectuales y artistas, me parece que muchos se sintieron amenazados, muchos pintores, también muchos pintores lo que hacen es volcarse al nuevo invento, capaz que no les iba bien de pintores, entonces decidieron probar suerte como fotógrafos, pero otros pintores o artistas se sintieron muy amenazados, despreciaron la fotografía, y hay muchos, y hay dos muy conocidos que realmente hay palabras de mucho desprecio, por ejemplo como Auguste Rodin, el famoso escultor, el pensador,
sí.
Exactamente, que años después del invento de la fotografía, dijo: es el artista el que dice la verdad y la fotografía es la que miente, porque el tiempo no se detiene. Y Baudelaire, con respecto a la fotografía, dijo algo que me parece que si, lo van a escuchar, y tenía algo como de miedo también Baudelaire. Dice: si se le permite a la fotografía reemplazar al arte en algunas de sus funciones, pronto lo habrá suplantado o corrompido del todo, gracias a la alianza natural que encontrará en la necedad de las multitudes. Es necesario entonces que asuma su auténtica obligación de ser la sirvienta de las ciencias y las artes, pero la más humilde de las sirvientas, como la imprenta y la taquigrafía, que no han creado ni reemplazado a la literatura. Pero si le permitimos avanzar sobre el terreno de lo impalpable y de lo imaginario, cuyo provecho radica en lo que el hombre pueda agregar a su alma, entonces hay de nosotros. O sea, hay mucho miedo en ese caso.
En
Baudelaire, ¿no?
En las instantáneas del mal, sí.
Ahí va. Sí, para mí, sin dudas, Niepce para mí es mi Dios, ¿no? O sea, es gracias a Niepce yo soy fotógrafo, la fotografía es lo que es, los fotógrafos y las fotógrafas son fotógrafas, todo el mundo, la fotografía ha acompañado los hechos más importantes del mundo muy de cerca y los ha descrito de manera alucinante. Entonces, es el personaje más importante de la fotografía para mí. Pero fíjense esto, una vez en 1826 que él logró fijar la primera imagen, medio borrosa o algo, pero él logró fijar la primera imagen, que es blanco y negro esa primera imagen, es monocromática. Él enseguida le escribió una carta a su hermano Claude, que el hermano también había hecho investigaciones con eso, y hablándole del futuro, ¿no? Sobre todo el color, y le dice esto. En esa carta: ya he conseguido fijar y reproducir la imagen exterior en una placa, ahora debo conseguir la fijación de los colores, pero para eso ya era otra historia.
Cierre francés de la columna de Leo Arizona.
Para cerrarla de manera francesa, clásica, Piaf, non, je ne regrette rien, perdón la pronunciación, vuelvo a decir. Pero bueno, nada, para cerrar esta cosa francesa y para hablar de que gracias a Francia,
años.
Gracias a Niepce,
la primera heliografía, fotografía, columna de Leo.
Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, où je
no toquen nada.